Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 23 de octubre de 2024. Estamos listos para arrancar este informativo. Buenos días, Metrópoli. 3 horas de noticias para que usted esté bien informado con nosotros. Muchísimas gracias al equipo que nos acompaña para hacer posible este esfuerzo informativo. Lourdes Torres en los teléfonos, que recibe su comunicación en el 3338-131515 y 3338-131421. Está Saúl Martínez en la cabina de la estación de las noticias. Charlie Flores nos acompaña en la cabina de Notisistema. Y como editores de los noticieros Notisistema en esta ocasión, Guillermo Cortés Villavicencio en el turno matutino, Claudia Manuela Pérez, que nos acompaña en el turno vespertino. Hay mucha información y, bueno, buena parte de los diarios nacionales están concentrando también sus cabezas informativas en una nueva propuesta, una polémica propuesta que bien califica hoy el diario El Informador. Morena quiere dar poder absoluto al Congreso. Y es que se presentó otra iniciativa polémica para que el Poder Judicial no pueda frenar las reformas constitucionales avaladas por el Senado y la Cámara de Diputados. Esta nota dice lo siguiente: los legisladores de Morena presentaron una iniciativa para blindar la Constitución contra cualquier recurso legal interpuesto en los diferentes organismos del Poder Judicial, encabezados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto significa que ningún juicio de amparo u otra herramienta legal frene o invalide una reforma ya aprobada y publicada en la Carta Magna, como el caso de la reforma judicial que busca la elección popular de jueces y magistrados, contra lo cual ha habido varios recursos para detenerla. Las otras modificaciones buscan impedir los recursos y reclamaciones legales, como las acciones de inconstitucionalidad o los juicios de amparo contra los cambios que se hagan al máximo documento jurídico en el país. Dice Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, que esta propuesta se hace para evitar cualquier arbitrariedad, invasión a la esfera de competencia y también el uso discrecional de los órganos de justicia. Pero la oposición no piensa lo mismo, y es que para el legislador, por ejemplo, el senador Clemente Castañeda, dice que si el régimen quisiera prohibir, por ejemplo, el voto de las mujeres o aprobar la reelección presidencial, podría hacerlo sin que nadie pueda controvertir una locura de este calibre. Así lo manifestó. Y esa es la polémica con la que amanecemos hoy, así que le invitamos a que usted también participe con nosotros y nos diga qué le parece la propuesta. Griselda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
No es un asunto menor, Víctor, porque pues prácticamente con las iniciativas que presenta Morena se está dando pues un retroceso después de que en el 2011 se elevara a rango constitucional derechos humanos y los acuerdos internacionales. Así es de que, por supuesto, que en cuanto se dio a conocer esta iniciativa, las redes sociales explotaron porque representa un retroceso en nuestras garantías, en nuestros derechos humanos.
De hecho, esta mañana también el diario Reforma y en su publicación local, el diario Mural, hace un amplio análisis acerca de la situación, cómo se presentaría y qué afectaciones tendría en orden jurídico nacional. Así que tal vez usted hoy, que simpatiza con el gobierno en turno, pues está muy contento, así se ha manifestado en diferentes foros, de que ya finalmente hay reforma judicial, de que se va a acabar con la corrupción, de que van a ganar menos que el presidente. Esas partes, bueno, están bien, ¿no? El combate a la corrupción, por supuesto, y el que los sueldos no sean tan estratosféricos como solían serlo. Pero hablando de garantías individuales, como dice Griselda, de derechos humanos, que se empiecen a perder simple y sencillamente porque el partido en el poder se considera intocable, eso es muy delicado.
Sí, un retroceso muy importante en los derechos humanos de la población. Tómelo muy en cuenta, analice de veras todas las versiones y todos los puntos de vista. Estamos ante una amenaza por parte de la Cuarta Transformación, al menos en este asunto y con las reformas que pretende Morena a través de sus legisladores. 6:10 a.m, bienvenido a la información. Les saludamos con gusto todo el equipo de la Estación de las Noticias y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, ya le tendremos en el espacio de deportes la información referente al fallecimiento a los 63 años de edad de Fernando El Toro Valenzuela, leyenda del béisbol mexicano. Él sufría problemas de salud que le obligaron en octubre pasado a abandonar sus labores como comentarista radial. El día de ayer, en cuanto se dio a conocer esta noticia, bueno, explotaron las redes sociales en lamentos, por supuesto, por la muerte del Toro Valenzuela. Los detalles de la información se los va a ampliar, le reitero, el equipo de deportes Notisistema. Y comenzamos con la información nacional. Saludamos en la línea telefónica a Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Ayer en el Congreso de la Unión se hizo un anuncio en el que busca Morena, PT y Verde Ecologista tener una supremacía constitucional sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto porque ante la revisión que están haciendo los ministros de la Corte de la reforma judicial o sobre la reforma judicial, pues Morena busca blindar esta reforma que fue presentada por el presidente López Obrador y que fue aprobada por el actual Congreso, de tal forma que lo que presentaron el día de ayer, primero el anuncio lo hizo Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, pero después la iniciativa fue presentada en el Senado de la República por Adán Augusto López Hernández, que es el coordinador de Morena en la Cámara Alta y también es presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó la iniciativa de inimpugnabilidad en contra de las reformas constitucionales. Esto es buscando que cualquier modificación que se haga a la Carta Magna no pueda ser rebatida, no pueda ser revisada, sin importar los motivos, dicen ellos, a partir de esta modificación que se haga a la propia Constitución, ya no va a haber poder humano que pueda echar abajo una reforma constitucional, no importa si es mediante un amparo o si es una acción de inconstitucionalidad o cualquier otro método de impugnación que pudiera haber. Vamos a escuchar justamente a Adán Augusto López Hernández, comparte de lo que es esta iniciativa que presentó el día de ayer, y ayer mismo se estaba buscando que fuera subida a comisiones. Bueno, la reunión de comisiones será finalmente hoy a las 11 de la mañana, pero se da como un hecho, dada la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista, que será aprobada en comisiones y después subida al Pleno del Senado para su discusión y también su aprobación. Vamos a escuchar a Adán Augusto.
Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo sus procesos deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Artículo 107. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediera en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellos que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Transitorios. El primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Segundo, a partir de la entrada en vigor de este decreto se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo.
Pues ahí está, como pueden ustedes escuchar, como pudieron darse cuenta, todo lo que pudiera presentarse en contra, porque esa es la intención, básicamente, que se blinde la reforma judicial, pero esto como se quedaría plasmado en la Constitución, pues abarcaría muchos ámbitos y muchas otras reformas en el futuro o incluso en el pasado, porque lo que están buscando aquí incluso también es que esta modificación sea retroactiva, echando abajo todas las acciones que hay actualmente en contra de la reforma judicial. Y esto también, al mismo tiempo, tenemos que decirlo, iría en contra de la propia Constitución, dado que el artículo 14 habla justamente de la no retroactividad de las leyes en perjuicio de persona alguna, y esto estaría ocurriendo justamente en perjuicio de las personas que ya presentaron estas acciones de inconstitucionalidad o amparos en contra de la reforma judicial. Entonces, es una manera de decirles, pues aquí no nos importa lo que ya digan ustedes, lo que diga el Poder Judicial, nosotros, nuestra reforma es exquisita, es lo mejor que hay y no queremos modificarla y no la vamos a modificar y tampoco la van a echar abajo ustedes. Pero repito, esto no solamente aplicaría para la reforma judicial, sino para todo lo que venga en el futuro. Mi reporte, buenos días.
Y es que, hasta donde entiendo, también entre estas reformas modificarían el artículo primero de la Constitución, que plasma y garantiza los derechos humanos y los acuerdos internacionales desde el 2011, que se elevaron a rango constitucional. De hecho, el senador Clemente Castañeda, referente a la publicación de esta iniciativa de proyecto de decreto, dice: Morena y aliados acaban de presentar lo que considero la reforma más peligrosa al orden jurídico en la historia. El asunto de la tómbola se quedó chico frente a esto, Arturo.
Sí, sin duda sería una regresión muy grande si se llega a aprobar. A veces uno piensa que las ocurrencias que tienen los legisladores no son consensadas, no le preguntaron al Ejecutivo Federal. Yo quiero pensar que la presidenta Claudia Sheinbaum va a estar en contra de esto, como también lo hubiera estado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora expresidente, porque no se atrevieron a presentar algo así durante los 6 años pasados y se están presentando justamente ahora, ya, y repito, con este asunto de la reforma judicial, dejando también implícito de alguna forma que ellos consideran, que ellos se dan cuenta que la Suprema Corte sí tiene facultades para echar abajo esta reforma.
Bien, gracias por el reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días, un abrazo.
Hasta luego, Arturo García Caudillo. Y bueno, constitucionalistas, jueces y magistrados aseguran que esta iniciativa que Morena presentó en el Senado, que busca elevar a rango constitucional la improcedencia del amparo, es un retroceso absoluto a las libertades grave y peligroso, y con esto confirma que actualmente sí pueden impugnar la inconstitucionalidad de las reformas a la Constitución. Además, explican que esta reforma no tendría por qué ser retroactiva y aplicaría a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Rafael Estrada Michel, doctor en Derecho y constitucionalista, considera que la propuesta de reforma de supremacía constitucional es contraria a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, por ejemplo, la Ley de Amparo. Él dice: han alegado que no debe proceder el juicio de amparo en términos del 61 de la Ley de Amparo contra reformas constitucionales. Entonces, dice, el oficialismo no procede y, por tanto, la admisión de las demandas de amparo es indebida, ilegal y deberá castigarse a los jueces que están admitiéndose y suspendiendo el acto reclamado. Es un reconocimiento tácito de que sí procede el amparo, argumenta. Francisco Burgoa, constitucionalista y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, califica esta acción como regresiva porque Morena está haciendo un reconocimiento implícito de que sí se puede controvertir esta constitucionalidad. ¿Qué va a pasar? Pregunta, si el día de mañana Morena o el partido político que sea decide estar cometiendo violaciones al proceso legislativo de la reforma constitucional. ¿Se va a aprobar? ¿No existirá ningún recurso para impugnar? ¿O que si en el contenido de una reforma constitucional se están violando derechos humanos, entonces tampoco la Corte va a poder hacer absolutamente nada? Los impartidores de justicia detallan también, jueces y magistrados consultados por el Universal, que Morena busca concentrar el poder en una sola persona, en un partido. Es decir, cualquier reforma a la Constitución que con su mayoría calificada pueda lograr, por más injusta e ilegal que sea, no pueda controlar o analizar y anular por un tribunal constitucional. Enfatizan que cambiará de inmediato el sistema de una democracia constitucional a una autocracia, donde el poder ejecutivo o el partido sea ilimitado, sin controles jurisdiccionales o de jueces. La retroactividad, en perjuicio, ya ni siquiera será un impedimento, pues el Estado de Derecho terminaría junto con la democracia constitucional y la ley sería la que se estableciera por parte del autócrata o autoritario. Por último, Marco Antonio Zeinid, doctor en Derecho y profesor de la UNAM, refiere que son enfáticos al señalar que los tribunales tendrán que atenerse a la literalidad de lo que señalen en la Constitución y las leyes. Entonces ahí estarían perdiendo cualquier esencia de poder judicial los órganos jurisdiccionales.
Bueno, y tras un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en el que resultaron abatidas 19 personas, Edwin Antonio Rubio López, alias El Oso o El Max, presunto operador de Ismael El Mayo Zambada, fue detenido por el ejército mexicano en Culiacán, Sinaloa. La refriega entre militares y miembros de la delincuencia organizada se registró la noche de lunes alrededor de las 8:25 con la participación de helicópteros artillados de la Fuerza Aérea Mexicana, luego de que al menos 30 hombres agredieron al personal castrense. La Secretaría de la Defensa Nacional informó a través de un comunicado de prensa que los 19 fallecidos corresponden al grupo delincuencial y no se reportaron bajas en las fuerzas del orden.
Y Ricardo Márquez Blas, coordinador de fortalecimiento institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue detenido la tarde del martes en la Ciudad de México por una denuncia que enfrenta por abuso sexual. Según el Registro Nacional de Detenciones, Márquez Blas se encuentra en el reclusorio preventivo varonil Oriente después de que su aprehensión ocurrió poco después de las 6 de la tarde en la alcaldía Cuauhtémoc. En agosto del año pasado, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Márquez Blas por haber pasado a la Suprema Corte después de que fue trabajador del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el periodo de Genaro García Luna. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que ahora, el ahora prendido, probablemente realizó tocamientos catalogados como abuso sexual en agravio de una mujer. La denuncia que enfrenta habría sido por hechos ocurridos en agosto. Según la Secretaría de Seguridad, la detención ocurrió en pleno centro de la capital del país y la Suprema Corte, por su parte, informó que Márquez Blas se encuentra bajo una indagación de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas por una denuncia interna.
Y con gritos de viva el padre Marcelo, viva el padre Marcelo, amigo, el pueblo está contigo, alrededor de 3,000 fieles despidieron al párroco Marcelo Pérez. La muchedumbre acompañó hasta su última morada al sacerdote, su tumba estará en el patio de la iglesia de San Andrés. Los llantos y los gritos de justicia también se escucharon al momento de llevar el féretro a cuestas hacia el patio. ¡Viva Cristo Rey! Es lo que decían estos fieles. Le reitero, unos 3,000 católicos acudieron a la segunda misa de cuerpo presente, todos integrantes del pueblo creyente. Ahí señalaron que el párroco denunció la violencia y las amenazas que sufría desde el 2015 y se agudizó en el 2021 tras la aparición del grupo El Machete en Panteló y los rivales Los Herreras. Rodeado de indígenas otziles, en el féretro del cura descansaba una túnica blanca y una estola roja. El olor de las flores blancas y del incienso embargaba el lugar que ocupaban los sacerdotes participantes en la misa en honor a su compañero caído. El gobernador el día de ayer, a través de sus redes sociales, confirmaba que fue detenido el presunto autor material del asesinato del padre Marcelo.
Y la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de Edwin Antonio Rubio López, conocido como El Max, y uno de los principales generadores de violencia que ha habido en Sinaloa en el último mes, tras la detención de El Mayo Zambada.
Vámonos a continuación al trabajo que nos presenta Ricardo Camarena. En esta ocasión se refiere al cambio climático. Ya sabe que esperamos su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp.
Inundaciones, sequías, incendios, temperaturas extremas, extinción de especies, migración, crisis económicas y alimentarias, riesgos a la salud, desaparición de regiones enteras sumergidas bajo los océanos. Parecen escenas apocalípticas para una buena novela, pero no. Se trata de algunos de los riesgos del cambio climático. Son reales, como real es la necesidad de hacer algo al respecto. Cada 24 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, una fecha para generar mayor conciencia, para tener mayor claridad sobre sus consecuencias y el peligro que representa para toda forma de vida en el planeta. En México ya se resiente su impacto, así lo declaraba a Canal 11 Enrique Provenzo, investigador de la UNAM.
Ya se está manifestando en una modificación del régimen de lluvias en algunas partes, con un incremento de sequías en la mayor parte del país. Y también con modificaciones de algunos patrones de comportamiento de enfermedades. El impacto en la salud es uno de los factores clave que están asociados a cambio climático. Y así como el impacto en la salud, también el impacto en poblaciones vulnerables, en afectación a los patrones de migración de ciertas microrregiones que están generando los llamados refugiados ambientales.
Actualmente, uno de los factores que más contribuye al aumento de la temperatura del planeta es la quema de combustibles fósiles. Y una de las actividades que más combustibles fósiles consume es la generación de energía eléctrica, más que las industrias, más que el transporte. Y ante esta realidad, la apuesta a nivel internacional, apuesta en la que también participa México, es a la generación de energías limpias. Hay metas claras, hay plazos definidos, pero ¿sabe algo? Vamos tarde, a pesar de que su producción es más barata. Así lo señalaba Karen Troncoso, especialista en calidad del aire de la Organización Panamericana de la Salud, a los micrófonos de Foro.
Las energías renovables se están volviendo cada vez más baratas. La innovación tecnológica ha permitido reducir tanto los costos que muy pronto va a ser equivalente producir energía con energía solar, energía eólica, otro tipo de energías renovables que con fósiles. Y es, entonces tenemos una gran oportunidad como humanidad.
Las metas planteadas para México registran un rezago. Actualmente se produce poco menos del 30% de energía limpia. En 2 años tendríamos que producir un 35%. Y las estimaciones de los expertos advierten que esto será prácticamente imposible. En entrevista con ADN, el especialista en energía, Víctor Ramírez, comparte el diagnóstico.
A partir del año 2021, se ve una caída. Todavía en 2021 estábamos cumpliendo con nuestras metas de integración de más energía limpia, pero en 2022 empieza a haber una caída. No es que dejemos de integrar, es que lo que ya teníamos integrado no crece y que podrían crecer otro tipo de tecnologías, y entonces el porcentaje de energías limpias va decreciendo a lo largo del tiempo.
Si bien es cierto, desde el discurso oficial se reconoce la necesidad de continuar por esta ruta, en la práctica las cosas son diferentes. Las reformas legales en materia de energía continúan privilegiando a la Comisión Federal de Electricidad por encima de empresas interesadas en generar energía limpia en México. Para que México alcance sus metas, se requiere una inversión cercana a los 10 mil millones de dólares. Sin inversión privada, no hay forma de alcanzar este objetivo. En entrevista con Televisa, Eduardo Piquero, director de México CO2, esto afirmaba.
Pero no hay ningún país en el mundo que puede financiarse solo con el presupuesto. Necesitamos que los inversionistas privados también estén financiando esta infraestructura. Es importante que ellos también sean parte de este financiamiento.
El discurso oficial poco a poco cambia. El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, daba cuenta de la construcción de un parque fotovoltaico en Sonora para que empresas extranjeras pudieran invertir, así como la modernización de infraestructura destinada a este fin.
También estamos modernizando nuestras plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad.
El llamado de los especialistas es a incrementar los sistemas de generación de energías limpias, buscando, claro, conservar siempre la soberanía del país en esta materia. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Renunciar mutuamente a atacar las instalaciones de energía del adversario sería un paso importante hacia la distensión del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, afirmó el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky. En conversación con periodistas mantenida este lunes en la capital ucraniana, Zelensky mencionó que durante la denominada Primera Cumbre para la Paz, que se llevó a cabo en Suiza en junio, se alcanzó el entendimiento de que podría haber una decisión sobre la seguridad energética. ante los avances rusos en el campo de batalla y la perspectiva de una dura situación en invierno, dado que cerca de la mitad de las capacidades de generación eléctrica de Ucrania ha sido destruida. Zelensky ha acelerado sus esfuerzos por promover entre sus aliados occidentales su llamado Plan de Victoria, con el que espera imponer su versión de una paz justa a Rusia. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha subrayado en reiteradas ocasiones que Moscú nunca se ha negado a las negociaciones de paz. Para que éstas se puedan hacer realidad, Ucrania debe renunciar a sus ambiciones de ingresar en la OTAN, que ha sido una de las causas principales del conflicto entre los dos países. El expresidente y candidato presidencial republicano de Estados Unidos, Donald Trump, comentó este martes la reciente filtración de documentos secretos de la comunidad de inteligencia estadounidense, con información altamente clasificada acerca de los planes de Israel para atacar Irán, señalando que detrás de ella podría estar un enemigo interno. El político hizo hincapié en que el incidente no está siendo cubierto suficientemente por la prensa y planteó que la filtración podría tener su origen en el Departamento de Defensa estadounidense. A finales de la semana pasada, dos documentos fechados el 15 y 16 de octubre comenzaron a circular en línea después de ser publicados en un canal de Telegram. Este martes, el secretario de prensa del Departamento de Defensa estadounidense, el general Patrick Ryder, señaló que el FBI está investigando el caso. El equipo de campaña de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, estaría preocupado por algunos estados que conforman el llamado Muro Azul, una zona del país con un largo historial de preferencias demócratas. Sin embargo, en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre las cosas podrían ser distintas. Exactamente a 2 semanas de que se lleve a cabo la próxima elección presidencial en Estados Unidos, el equipo de la candidata demócrata Kamala Harris teme que estados como Michigan, Wisconsin y Pensilvania apoyen este año al candidato republicano Donald Trump, lo que podría ser aún más cerrado a la contienda, de acuerdo con personas cercanas a la vicepresidenta demócrata que fueron consultadas por NBC News. De acuerdo con los cálculos de los miembros del equipo de la vicepresidenta, perder Wisconsin o Michigan significaría que incluso si Harris se asegura Pensilvania, no alcanzaría los 270 votos electorales necesarios para ganar la elección. Aunque el equipo de Harris tiene ciertas preocupaciones por al menos 3 estados, aún no han hablado de alguna posible derrota ante Donald Trump, pero sí perciben una competencia más cerrada que hace algunas semanas. El presidente de China, Xi Jinping, defendió este martes la inquebrantable amistad con Rusia al reunirse con su colega ruso Vladimir Putin en el marco de la cumbre del grupo BRICS. El mandatario chino subrayó que pese a las transformaciones tectónicas sin precedentes en varios siglos, la profunda amistad entre chinos y rusos y su sentido del deber como grandes potencias permanecen inalterables. Por su parte, Putin subrayó que las relaciones estratégicas con el gigante asiático son ejemplo para todos los países, ya que tienen un carácter mutuamente beneficioso y no responden a coyunturas. Señaló que la cooperación ruso-china en los asuntos mundiales es uno de los factores estabilizadores en la arena internacional.
Comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar a José Luis Escamilla con información de seguridad, particularmente en Jalisco. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Hay información importante, pero sobre todo información que se genera desde el interior del estado con temas que les platico a continuación. Por ejemplo, la semana pasada ustedes recordarán que estuvo circulando la versión de un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y hombres armados en el municipio de Atenguillo, que supuestamente habían derivado en la detención de un importante líder criminal. Bueno, ayer finalmente la Fiscalía General de la República informa que se inició en Jalisco una carpeta de investigación por la detención de 2 personas en esta carretera a Meca-Mascota. Resulta que los elementos de la Guardia Nacional circulaban a bordo de sus unidades cuando observan un vehículo detenido en la carretera. Los gendarmes se acercan para preguntar si la gente que estaba ahí necesitaba algún tipo de ayuda, y es entonces cuando los ocupantes tratan de escapar a toda velocidad. Sin embargo, bueno, fueron detenidos por los elementos de la Guardia Nacional y se identifica a las 2 personas detenidas como Salvador A. y Rogelio A. Ellos traían a bordo de este vehículo, cada uno traía una pistola, además que dentro de la unidad transportaban 6 granadas, dosis de marihuana, dosis de cocaína, cartuchos, cargadores y 123,000 pesos en efectivo. Incluso parte de este dinero le fue ofrecido a los elementos de la Guardia Nacional, les ofrecieron 48,000 pesos a cambio de que los dejaran ir. Afortunadamente los gendarmes pues resistieron la tentación y no aceptaron el dinero, terminaron deteniendo a estas 2 personas que fueron ya vinculadas a proceso. Estamos hablando de los delitos contra la salud, portación de arma de fuego, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se habla que estas 2 personas pues traían asolada a esta zona del municipio de Atenguillo y finalmente fueron ya detenidos. Y ya que estamos hablando justamente del interior del estado, también tenemos que hablar de lo que ocurrió por parte de elementos también de la Guardia Nacional, pero ahora en la localidad del Tecuán, municipio de Encarnación de Díaz. Ya hemos platicado de sobra de este pleito, de esta pugna que tienen grupos criminales para adueñarse de la región Altos Norte, y obviamente requieren armamento, y parte de ese armamento es el que fue asegurado ahí en el municipio de La Chona. Resulta que los elementos de la Guardia Nacional observan un vehículo abandonado, recientemente abandonado, porque incluso las armas de fuego estaban todavía en los asientos del conductor y del copiloto. Y ahí fueron localizados, en cada uno de esos asientos, un arma larga. Además, transportaban en esta camioneta 42 artefactos explosivos de fabricación artesanal, dos armas largas, 116 cartuchos de diferentes calibres y tres cargadores. No hubo detenidos, como es costumbre, no hubo detenidos en estos acontecimientos, pero bueno, como quiera, este armamento ya no será en las calles y ya no le podrá hacer daño absolutamente a nadie. Y ya para terminar, hablemos simplemente sobre esta muerte de una mujer ocurrida en el municipio de Unión de San Antonio, ahí también en la región Altos Norte de Jalisco, donde fue localizada en la localidad Rosa de Castilla el cadáver calcinado de una mujer que vestía una sudadera en color guinda, pantalón de mezquilla negro y calzado deportivo. Aparentemente, apenas unas horas antes de su hallazgo, le habrían prendido fuego y finalmente ya la localizan sin vida, así que se inicia esa carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información. Muy buenos días. Te escuchamos más adelante.
Hasta luego.
Muy buenos días, José Luis Escamilla.
Bien, y el día de ayer se registró un incidente en la clínica 89 del Seguro Social. Los detalles de la información con Héctor Escamilla en la línea telefónica. Muy buenos días, Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos también. Quiero comentar que el día por la mañana, cerca de las...
Vamos a intentar restablecer el enlace. No se escucha Héctor Escamilla. Enseguida vamos a dar a conocer su información. Mientras tanto, aprovechamos este lapso para publicar o transmitir parte de la participación del auditorio a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Leticia Hernández dice, es cierto, es un retroceso lo que hará Morena. José González, ¿por qué el gobierno no acepta que se equivoca? Luis García, viendo las tonterías que está haciendo Morena y hacia dónde va, ahora sí apoyaría al gobierno del estado con la separación de la federación, que el gobierno elegible solo para los morenistas, a ver cómo les va. Marco Miranda, así quería Morena, AMLO y Claudia Sheinbaum, a todos sus seguidores, ignorantes, para tener todo el poder sin que la gente reflexione sobre lo peligroso que resulta. Sigan aplaudiendo a las payasadas de este partido. Candelaria Miranda, ella considera que las reformas de Morena no son retrocesos, son simplemente una corrección. Roberto Olarios, también sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que con esta reforma el Poder Judicial llora, pero cuando hicieron la reforma en materia educativa, donde le pusieron tantos candados y perjudicaron a los maestros, ahí no dijeron nada. Javier Magaña, por su parte, la señora de Palacio y todos los de Morena se sienten superpoderosos, pero todo cae por su propio peso. Y Jesús Ordaz, siempre que mandaban una reforma, los jueces la echaban para abajo. Es bueno que les pongan este candado, es lo que menciona don Jesús Ordaz.
Bueno, ya retomamos la comunicación con Héctor Escamilla. Adelante con el reporte, Héctor.
Compañeros, buenos días, un gusto saludarlos también al auditorio. Bueno, comentar que el día de ayer, cerca de las 10:30 de la mañana, se reportó de un desplome dentro de un pasillo de la clínica 89 del Seguro Social. Está la ubicada allá en la avenida Washington y Chapultepec Sur, un edificio que pues ya es bastante viejo, data de ya de por los años 60, y que al parecer lo que se mencionaba dentro de este reporte es que no había personas lesionadas. No obstante, al sitio arribaron elementos de bomberos de Guadalajara, a quienes mantuvieron al exterior del inmueble cerca de 2 horas, mientras en un principio personal del IMSS llevaba a cabo maniobras en el sitio, y hasta después dejaron pasar al cuerpo de bomberos de Guadalajara a llevar a cabo una inspección. Como tal, como el protocolo, pues los bomberos debieron haber entrado desde un principio. Por ahí se mencionaba de que pues, la autoridad federal tuvo que haber intervenido y después las autoridades municipales. el constitucional 115 establece como que Protección tendría que ser encargado de esta emergencia como tal y ha atendido desde un principio, por lo tanto no deben haberlos dejado 2 horas fuera. Pero bueno, finalmente, tras la confirmación de este incidente, se relata que en efecto no hubo personas lesionadas, que la parte que se colapsó, pues básicamente fue la bóveda de un pasillo que da hacia la zona de quirófanos. Es, digamos, una zona de aproximadamente 3 metros de largo por 1.80 de ancho, que se encontraba, esta parte como tal no se encontraba en remodelación, pero sí una parte contigua que se presume pudo haber provocado el colapso de esta estructura. Dentro de un documento que se compartió, se mencionaba que era un plafón el que se vino abajo. Las imágenes muestran que no solamente fue un plafón, sino que hubo partes de concreto que las que colapsaron. Hay imágenes del interior tras el desplome. Se ve por ahí incluso una máquina clínica que queda dañada por este derrumbe, pero por fortuna, cuando ocurre este incidente, lo que se menciona es que no había personas en la zona trabajando. Vamos a escuchar, si les parece, lo que dice Karen López, que es la directora de prevención de riesgos de bomberos de Guadalajara.
Se evacuó de trabajadores porque no está habilitado con pacientes, no está habilitado para servicio por los trabajos propios de remodelación. Se cuenta con señalización, se cuenta con la activación de sus brigadas y se pudo descartar al momento un tema de riesgo estructural para el inmueble.
Ahí escucharon lo que dice la funcionaria. Sí se informa que se está llevando a cabo un dictamen completo de la situación estructural del edificio, aunque de momento, pues, este derrumbe que se presenta ayer, no hubo, pues, no hay afectaciones mayores, no fue una, digamos, esta parte que colapsó no implica una zona estructural o que compromete estructuralmente al edificio, por lo tanto, se continuaron con las actividades con normalidad en este inmueble de allá de Washington y Chapultepec Sur. Sin embargo, bueno, las imágenes que se aprecian fue la zona, la parte que va, pues.
Estamos perdiendo nuevamente la comunicación con Héctor Escamilla, pero pues en esencia tenemos ya la mayoría de su reporte. Reiteramos, solamente afectaciones materiales, una área no ocupada, quirófanos que estaban fuera, cercanos a los quirófanos fuera de servicio, que no representa ningún problema.
Bien, y en otra información, durante el Parlamento abierto que se realizó este martes 22 de octubre en el Senado de la República, el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, Santiago Aguirre Espinosa, se pronunció en contra de la reelección del actual titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Escuchamos parte de lo que mencionó.
En un momento en que necesitamos a una Comisión Nacional proactiva, concentrada, autónoma y cercana a las víctimas. Por ello quisiera comenzar expresando con toda claridad que no acompañamos la idea de reelegir a la persona titular de la CNDH para otro periodo. Esta consideración tiene que ver más que con las personas, con la naturaleza misma de la institución Ombudsperson y encuentra eco en los estándares internacionales. Como saben, la comunidad internacional ha avanzado en codificar las mejores prácticas relacionadas con el funcionamiento de estas instituciones. Son especialmente relevantes los principios de París, aprobados en el ámbito de la ONU en 1993, y los principios de Venecia, desarrollados para el ámbito europeo en 2019. En los principios de Venecia, específicamente en el principio 10, ya se perfila un consenso emergente en el sentido de que permitir la reelección de la persona titular de la institución Ombudsperson no es lo deseable. En ese sentido puede leerse en el principio 10 que la duración del mandato se limitará preferentemente a uno solo, sin posibilidad de reelección. Esta consideración, pensamos, lleva razón. Cuando la persona titular de un órgano encargado de fungir como monitor y contrapeso puede reelegirse, se genera un fuerte incentivo perverso para inhibir el ejercicio cabal de su autonomía. Hacemos notar que la administración por concluir se registró un preocupante debilitamiento institucional, si miramos a 5 ámbitos sustantivos de la actuación de la comisión: la investigación de quejas, la emisión de recomendaciones, la presentación de acciones de inconstitucionalidad, la difusión de la cultura de derechos humanos mediante una comunicación social respetuosa y asertiva, y la gobernanza interna del organismo con su consejo consultivo. En estas 5 dimensiones encontramos deficiencias y omisiones. Nuestro balance, que está a sus órdenes, está sustentado en cifras y análisis objetivos, no en adjetivos ni en consideraciones personales, no supone una añoranza del pasado, pues durante periodos previos la CNDH dejó mucho que desear, y así lo señalamos en su momento organizaciones como el Centro PRO, ni mucho menos se basa en una descalificación de la actual persona titular, cuya trayectoria familiar, esencial para el surgimiento del movimiento de derechos humanos en México, reconocemos y respetamos, lo que, sin embargo, no nos exime de hacer un análisis objetivo de su gestión.
Ahí está la participación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro durante este Parlamento abierto en el Senado de la República. Este forma parte del proceso para renovar la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Necesitamos a un organismo proactivo, concentrado, autónomo y defensor de las víctimas. Esta administración termina con serios retrocesos en la defensa de los derechos humanos.
Bien, y vamos rápidamente a los mensajes que tenemos también de el auditorio a través de WhatsApp, y continuaremos, por supuesto, con el resto del informativo. Después también se acerca el noticiero. Aquí nos dice Óscar Candelaro: las iniciativas de Morena es tener una única voz en el país, es la herencia de López Obrador cuando decía: mi autoridad moral está por encima de cualquier ley. Es un autoritarismo total, y que lo que demuestra es no respetar la ley, ni derechos, ni la Constitución, dice ese mensaje. Otro de los textos dice que felicidades grande para los doctores y doctoras hoy en su día, especialmente a mi esposo, el doctor Adrián Villagrán Lorenzana. Dios lo bendiga, dice Marta Alicia García Lara en su comentario. Y uno más señala: la reforma que comentan no es necesaria, ya que la Constitución es muy clara y dice que una reforma aprobada no puede ser impugnada. Lo único que están haciendo los legisladores es asegurarse de que no se cuestione la validez de ese proceso, como lo está haciendo actualmente el Poder Judicial. Dejen de malinformar, dice Francisco Guerrero en su comentario. Y Víctor Aguirre felicita a mi esposa, la doctora Laura Chávez, y a mí, a todos los doctores que nos escuchan, porque hoy es el Día del Médico, así que felicidades a todos.
Muchísimas felicidades, que la pasen muy bien a todos los médicos en Jalisco, en México y en el mundo. Vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana, y regresamos para continuar con la información, sobre todo en el ámbito local.